Ale, ¿cómo estás?
Hola, coach. ¿Bien y tú?
Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ale, nos vas a contar, porfa, ¿quién eres tú? ¿Por qué? Porque entonces cuando la gente comienza a saber quién es Ale, van a entender por qué era súper importante que Ale fuera, obviamente, la primera entrevista del capítulo. De la primera entrevista del capítulo, la primera entrevista del podcast.
Bueno, pero te digo en mi vida en general, ¿quién soy yo o en taekwondo?
No sé, churra, cuéntame de ti. ¿Quién es Ale? Cuéntame, Ale, ¿quién es Ale? ¿Qué has hecho tú? ¿Quién es Ale?
Bueno, yo tengo 26 años.
Alejandra Suanca.
Yo, Alejandra Suanca, tengo 26 años. Uh-huh. Estudié ingeniería de petróleos, hice una especialización en gerencia de empresas y estoy próxima a graduarme de una maestría en administración. Eso es como mi parte.
¿Estás haciendo la maestría en administración? Oiga.
Sí.
¿Por qué? ¿Eres tan importante?
No sé.
Churra, venga, le hago una pregunta. Y esto siempre me encanta. ¿Cómo nos conocimos?
Yo empecé a entrenar taekwondo en el 2007. Y te conocí en la academia en la que ambos entrenábamos en ese entonces. Uh-huh. Cuando yo entré, tú eras como cinturón verde o azul, la verdad no me acuerdo bien.
No tengo ni idea.
Pero eras el señor alto de afrito que llamaba la atención. Entonces.
Ah, sí, porque en ese momento tenía pelo.
Sí.
Ya no, claro.
No, ya
no,
ya.
Yo sé cuánto no tengo pelo, hace como 10 años ya no tengo pelo.
Por ahí, no, como es del 2015.
Por ahí.
Sí.
Churra, 10 años, 2024.
Oh my God.
¿Vio? Bueno. Es que estamos viejos.
¿Vio? Ok, ¿sigo contando?
Claro, dale. Entonces, ahí nos conocimos. No, pero... Ah, bueno, pero ahí nos conocíamos como practicante y practicante.
Sí.
Haciendo taekwondo.
Sí, pero yo entrenaba en una sede distinta a la tuya, entonces solo nos veíamos los sábados, que había clases a las 6 de la mañana.
Tienes de eso yo no me acordaba, tienes toda la razón, sí señora.
Sí. Y... cuando nos empezamos a unir fue en el 2012, a principios, para entrenar para la Copa Mundo de Inglaterra.
Para un campeonato en Inglaterra, sí señora, toda la razón.
Entonces ahí...
Bueno, entonces venga, yo te hago la primera pregunta. ¿Cuántos años tenías ahí?
En el 2012 yo tenía 15 años.
Tenías 15 años. ¿Y en qué colegio estudiaste?
En La Salle.
En La Salle. Entonces, creo que lo sabes, el podcast se llama A las Patadas. Entonces, en el capítulo de hoy, yo creo que hablemos de cómo hace uno ejercicio y cómo mantiene uno esta disciplina deportiva. Enséñame cómo tenemos disciplina a las patadas. Porque mi pregunta es, tú fuiste una persona que toda la vida competiste y estudiaste. Y para ti nunca fue excusa. Tú toda la vida siempre, en el colegio, porque entonces para la Copa Mundo tenías 15 años y competiste. Después el campeonato siguiente, España.
Argentina, el suramericano.
El suramericano. Seguías estudiando, entrenando y competiste. Espérame, ya hagamos un resumen de la vida y después vamos a tu día a día. Después tú entraste a la universidad y tú seguiste entrenando. Y seguiste compitiendo.
Sí.
Yo creo que la verdad, tú paraste fue en pandemia. Y de ahí para adelante ya dijiste como, no, venga, ya esto está como un poquitico más complicado. O te dedicaste más a la universidad. Tú hasta hace poco paraste.
No, realmente yo paré en pandemia. Y cuando pasó la pandemia, o bueno, en mitad de 2021, es que yo empiezo a trabajar en campo. Entonces yo 15 volvía.
Extraordinario, tú solamente paraste ya cuando arrancaste a trabajar, pero tú toda la vida estudiaste y entrenaste.
Sí, y realmente paré cuando empecé a trabajar, pero porque trabajaba fuera de Bogotá.
Porque trabajaste fuera, ok, listo. ¿Por qué? ¿A ti qué te motivaba a decir? Porque la gente es magnífica para sacar excusas y decir, no, es que tengo examen de sociales en séptimo, entonces yo ya no puedo venir a entrenar. Y yo les digo, por favor. Ah, bueno, entonces venga, echemos otra historia. Nosotros tenemos una academia que se llama El CET, el Centro de Entrenamiento de Taekwondo. Tú eres la directora.
Evidentemente.
Evidentemente. Tú estás en el escudo de la academia.
Sí.
La academia en este momento ya tiene más de 10 años.
Sí.
Bien. ¿Tú por qué nunca paraste? ¿Tú por qué siempre, porque esto siempre fue tan importante para ti?
Yo siento que antes de conocerte, la disciplina la traía por mis papás, ¿sí? Entonces, siempre era como muy, tengo 2, 3 responsabilidades.
Cuéntame, digamos, de tus papás, ¿por qué arrancaste taekwondo? Ellos, ¿por qué me dices que ellos te inspiraron
a...? Yo quería entrenar taekwondo desde los 3 años, pero lo que pasa es que yo...
¿Qué va? ¿En serio?
Sí.
Wow.
Pero es que yo era como muy hiperactiva, era un poco brusca con mi hermana, entonces ellos creían que si me metían a practicar taekwondo, yo me iba a ser más brusca con mi hermana. Entonces practiqué 1000 deportes, fútbol, gimnasia, patinaje, natación, pero nada me apasionaba realmente. Entonces...
Ben, yo tengo una pregunta, pero ¿era taekwondo o era un deporte de contacto o era...?
Yo no sabía que era taekwondo, sino que yo veía películas y mi mamá entrenaba cerca a una academia donde yo empecé. Entonces yo veía ya gente pateando, pues yo no sabía qué deporte o qué arte marcial
era. Era solamente gente pateando.
Pero yo quería hacer eso.
Ok.
Y nada, lo que te digo, me metieron a 1000 deportes y me iba bien, pero como que yo no... No me apasionaba, que creo que es una de las cosas que también influye mucho en la disciplina que he tenido, y es que realmente cuando algo te apasiona, tú quieres pasártela haciendo eso. Entonces mi mamá en un momento dice como, ya, metámosla a hacer taekwondo. Y ahí como que me enganché. O sea, era muy buena y me sentía muy a gusto. Y empecé a competir local y nacionalmente y me iba muy bien. Entonces como cuando tú vas al gimnasio y empiezas a ver resultados que tú dices, o sea, ¿cómo lo voy a dejar?
¿A qué edad comenzaste a competir?
A los 10.
¿Qué va? Siempre de una, campeonatos, torneos infantiles, nacionales y todo, y siempre, listo.
Sí, siempre. Entonces...
¿Y te gustó? Eso es lo que te movía.
Sí, y la verdad, pues si tú vas a un torneo y empiezas a ganar primer puesto en una categoría, primer puesto, ¿quién quiere dejar de entrenar? O sea, a mí eso me motiva mucho más. Uh-huh. Y lo que te digo, entonces ahí era como...
Entonces tus papás eran los que te mantenían... Venga, sí. Haga esto, muévase bien.
Y yo siento que por
muévase bien, no, sino vaya a clase.
Sí, y siento que por mi personalidad siempre he sido muy activa, ¿sí me entiendes? O sea, digamos, yo...
Ligeramente, ¿tú? ¿Activa? Nunca me hubiera...
Yo estaba en el colegio, del colegio me iba a la casa, comía algo, de una a entrenar, de entrenar llegaba a hacer trabajos, los sábados estudiaba inglés de 8 a mediodía, siempre estaba haciendo algo. Entonces, siento que eso, como tener tu mente todo el tiempo pensando en algo, te ayuda a ser más disciplinado y más organizado.
Okay.
Cuando yo empecé a entrenar contigo, acuérdate que yo entrenábamos de 4 de la tarde a 9 de la noche. Yo llegaba a mi casa a dormir, pero yo sabía que tenía que cumplir con el colegio y yo me levantaba a 3 de la mañana a hacer los trabajos.
¿A ti, tú alguna vez tuviste algún problema académico en el colegio?
No, jamás, jamás.
¿Y por qué? ¿Tú nunca recuperaste una materia, perdiste una materia?
No, jamás. De hecho, en 10º y 11 becan al mejor promedio y los 2 años estuve becada.
¿Tú estuviste becada en el colegio 10º y 11?
Sí.
Okay.
Pero lo que te digo, siento que es entre más cosas tú haces, eres mejor en todo. O esa es mi personalidad, ¿sí?
Okay.
Entonces, siento que en un principio vino desde la crianza que me dieron en mi casa, pero cuando ya empecé a entrenar contigo, era como... Eso es como adictivo, ¿sí me entiendes? Uh-huh. O sea, si tú entrenas con una persona que te motiva, que te ve cansado y no te dice como, ay, bueno, ya, pare. Sino que no, usted puede más. Y, no sé, te empiezas a ver al espejo y estás mejor. Vas a un torneo y te va muy bien. Entonces, para mí siempre ha sido como un equilibrio. O sea, no solo dedicarme al deporte, no solo dedicarme a lo académico, sino hacer ambas cosas. Y siento que cuando hago deporte, aunque uno termina cansado, no me siento tan agotada, ¿sí? O sea, llego a mi casa a dormir, pero duermo bien las horas que son y en el trabajo me siento súper activa y quiero seguir entrenando. En cambio, cuando uno a veces hay un día o dos que no entrena, como que le empieza a dar como pereza.
Una cosa que la gente habla mucho hoy en día es como esta presión de los amigos. A ti tus amigos nunca te presionaron y te decían, o más bien, ¿cómo manejaste esto si lo tuviste? Ay, pero venga, acabe entrenamiento, salga con nosotros. ¿Por qué para ti era más importante? No, no, olvídese.
Yo, es como el nivel de compromiso, ¿sí? Si tú tienes una meta clara, no fallas a eso. Y si tienes alguien que te acompañe en el proceso, que en este caso siempre has sido tú, no fallas a eso. O sea, es un sueño y todos los días trabajas por ello. Tú sabes que un día que dejes de entrenar va a ser, no sé, 3 segundos de una pelea que vas a estar más cansado, ¿sí me entiendes?
¿Cómo hacemos para transmitirle? Yo siento, esa historia te la sabes tú, pero yo creo que yo la he hablado acá en la academia varias veces, que yo me acuerdo que yo llegué a 11 y yo tenía el prom de mi colegio. Y la importancia del prom de todo el mundo es... ¿Tú fuiste al prom de tu colegio?
Sí.
Bueno, yo no, yo al mío no. ¿Por qué? Porque yo tenía el prom y yo me acuerdo que a la semana siguiente yo tenía un centroamericano. Y yo dije, no hay chance alguno que yo pierda ritmo de entrenamiento o que yo me vaya a trasnochar alguna cosa. Para mí el centroamericano siempre tuvo prioridad. Pero entonces eso lo tuviste tú, lo tuve yo. Para mí también siempre estudiar y entrenar fue mucho más importante. ¿Cómo se transmite eso? ¿Tú cómo lo transmitirías? ¿Tú cómo le enseñarías a una persona? Venga, esto es importante por... Yo, ahorita yo creo que tú lo has visto en la nueva generación que está acá en la academia. Ay, no, es que tengo un examen, entonces ya no vengo. No, es que me acuesto muy tarde, entonces ya no vengo. Y no son solamente los niños, es también para... Los papás tampoco están dispuestos. ¿Tus papás por qué fueron tan diferentes? Porque dijeron, esto lo tenemos claro. Ahorita la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer ese sacrificio.
Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una es la forma de ser de la persona hace que esto que me estás diciendo sea más fácil o menos fácil. ¿Sí? Hay personas como yo soy muy perseverante. Entonces, así a mí me dijera Pepito, ay, no vayas, pues es que es lo que yo quiero.
¿Perseverante o terca?
Perseverante. Good. No me considero terca. Y la segunda es las personas que tú percibas de pronto como que te inspiran o una figura de autoridad a la cual tú admiras, que tanto te motive. En mi caso, tú para mí, o sea, estabas y sigues como en un estado en mi vida que es como, o sea, este tipo es demasiado en mi proceso. Entonces, confío mucho en lo que tú decías.
Aquí le estoy diciendo corazoncito a Alejandra, micrófono, micrófono.
Sí, entonces creo que esas dos cosas influyen mucho. La forma de ser, hay personas que de pronto son más influenciables que otras, y la persona que siempre está ahí motivándote. Y el entender a dónde quieres ir, ¿sí? De pronto es muy raro.
¿Tú crees que si tú no hubieras tenido la competencia, esta disciplina igual la hubieras tenido?
No.
O sea, lo que te motivó a ti era competir, siempre y todo el tiempo.
No, pues yo siento que del 2000, de mis 10 a mis 14 años, me gustaba mucho el competir, pero me gustaba era ir a la clase. Sí, o sea, yo decía, ay, qué chévere, estoy aprendiendo algo nuevo. Pero en 2014, cuando yo ya llego a cinturón negro...
¿Cuántos años tenías?
15.
Ah, pero tú llegaste
no,
tarde.
No, 2014, tenía 17, perdón. No, yo llegué en 2011 a cinturón negro.
¿A 2000? O sea, ok, ¿cuántos años tenías?
Ahí tenía 14.
14 años a cinturón negro. Uh-huh. Ok. De los 14 años en adelante, ¿en qué curso estabas?
Octavo.
Y ahí ya fue el cambio. Claro, es difícil conseguirse una persona que esté en octavo y que diga, no, primero es... No, y pues en octavo uno dice octavo, noveno, están los papás encima de lo que tú estabas diciendo.
No, y mira, lo que voy con esto es, cuando tú estás en cinturones de color, yo estoy en blanco, entonces es la ilusión de llegar a amarillo, es la ilusión de llegar a verde, ¿sí? Pero cuando tú llegas a negro, que creo que fue algo muy bonito que me pasó a mí, es que yo empecé a competir internacionalmente. Mi primer campeonato internacional yo era rojo o franja negra, pero realmente yo ya iba para el negro. Entonces cuando yo empiezo a competir internacional, ya estando en cinturón negro, mis aspiraciones cambiaron. Ya no era cambiarme el color del cinturón, sino era... Vamos, el 2012 vamos a tal Copa Mundo, es en tal mes, tenemos tanto para alcanzar el peso, para que tengan las... ¿Sí me entiendes? Entonces, siempre como tener algo hacia donde voy.
Cuéntame de tu vida competitiva. Ay, saque el celular, saque Instagram, eso no tiene nada.
¿Qué? No, no voy a hacer nada.
Claro, sáquelo. Pero... Cuéntame de todas esas historias, a ti cómo te fue. Porque yo tengo mi visión tuya que obviamente va a ser, ¿cómo se dice? Biased, va a ser como...
Sí.
Claro, entonces yo sé, por ejemplo, tú como practicante, para mí tu figura siempre fue la mejor, tu combate siempre fue muy bueno, claro, a nivel, obviamente a nivel academia y a nivel Colombia y a nivel mundo, claro, cuando íbamos a otros campeonatos y no te daban, por ejemplo, cuando estuvimos en Argentina y estuvimos en Mighty Fest y le dieron ganadora a la otra vez, yo decía, no, pues para mí no era, pero entonces cuéntame tú, tus triunfos, tu carrera competitiva, cuál te marcó más, cuál te marcó menos, cuál te frustró, cuál dice como, ah, mentira, creo que acá sí podemos hablar como nosotros, ¿o no? Cuál dice como, váyase a la mierda, esto no ha debido ser así. Sí, no, creo que Spotify no nos restringe.
No nos va a censurar.
Sí, no nos censura. Creo que podemos poner la E de Explicit Language y después sí podemos seguir.
Bueno,
tú arrancaste, entonces tu primera competencia fue en...
2011.
Estados Unidos.
En Estados Unidos.
¿Cómo te fue?
Ahí gané medalla de oro.
Crack. ¿En?
En figuras.
En figuras, chévere. Sí.
Era mezcla de rojos y negros. Entonces, para mí, ahí ya fue, uf, o sea, yo era rojo. Y...
Claro, si le puedo meter la mano a un negro, pro.
Sí. Luego, en 2012, fuimos a la Copa Mundo en Inglaterra. Ahí sin... En el momento, cuando competí, yo me sentía preparada. Después, cuando me puse a reflexionar y a analizar y a ver mis videos, yo dije, qué boleta. Ah, no estaba lista para esto. No sé por qué me hicieron venir a esto. Luego, en 2012, para mí el 2013 fue...
¿Cuándo fue el suramericano?
En 2013.
Eso fue el suramericano fue 2013, que fue el prearreglado.
Sí. Ahí gané.
¿Tú a Inglaterra no fuiste con prearreglado?
No.
¿Solamente figura y pelea?
Solamente figura. Yo no podía hacer pelea porque me había salido un quiste.
Ok.
Bueno, en 2013 a ese viaje fui con mi hermana y pues con otro grupo. Ahí gané oro en prearreglado.
¿En combate prearreglado? ¿Ese fue en Argentina?
Sí, en Argentina. Eso fue un campeonato suramericano. Entonces, en Estados Unidos fue... un título norteamericano y en Argentina un título suramericano.
Bien.
Luego fui a España. Uh-huh. Y si bien estaba mejor preparada, no seguía dando la talla mundial, o era lo que yo veía.
Ok.
A pesar de que entrenamos muchísimo ese año. Y cuando volvimos de 2013, yo siento que 2013 a 2014 fue lo más top de mis entrenamientos y yo era una máquina. O sea, yo pesaba como 49 kilos, pero era puro músculo. Y literal tenía todo marcado, brazos, abdomen, todo marcado. En 2014 fuimos a la Copa Mundo en Jamaica.
En Jamaica, sí. Ahí ¿y gané. Ahí en qué competiste?
Ahí competí en figuras, en combate libre y en prearreglado.
Bien.
En figuras gané bronce y en prearreglado plata. Entonces, bueno, y ese campeonato fue, para mí, yo creo que fue mi favorito.
Copa Mundo Jamaica fue.
Sí, porque no sé, o sea, yo me acuerdo que en la final, literal, subieron un ring, apagaron todas las luces, todo el mundo nos veía, nos entrevistaron, o sea, eso para mí, yo era como, ¡oh, soy famosa! La verdad,
¿esa
para
entrevista mí... todavía está en YouTube? Esa fue la de... ¿Cómo? ¿No fue
era gol de Yepes?
Era gol de Yepes, era gol de Yepes.
Y para mí era... No era como que yo no me sintiera capaz de llegar ahí, pero para mí era un sueño. O sea, para mí eso era increíble. Porque yo siempre veía a los campeones mundiales como algo... Como, ay, qué chévere algún día estar allá. Y yo lo estaba viviendo y no... O sea, no, yo no podía creer que yo estuviera ahí. Estaba muy nerviosa. Bueno, realmente, al día de hoy siempre pensaré que... No, que yo he podido ganar esa final. Uh-huh. Por motivos que no vale la pena explicar en ese momento.
¿Cuál? La Copa Mundo de Jamaica.
Sí.
En prearreglado. Ok. Ay, pero ¿y no fue donde tuvimos el problema que supuestamente nos puntuaron menos por una acrobacia?
No, ni siquiera menos, nos pusieron cero.
¿Pero por qué fue? ¿Porque el tiempo? ¿Por la acrobacia?
Porque era un agarre al cuello. Y la pelea continuaba, pero pues...
Ahí es donde
era un concepto
dice,
errado.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, eso fue una tecnicalidad que no he debido ser y...
Y que oye, realmente...
¿Dónde está ese prearreglado? Ese prearreglado está en YouTube. O sea, si está... Sí. Si el prearreglado está en YouTube, yo pongo el
link.
El link.
No, y no solo eso, sino que...
En la descripción del podcast.
Sino que yo siento no sé qué tan bueno sea decir esto en público.
Dígalo.
Pero el juez central era del mismo país de nuestros contrincantes.
Ok.
Y él fue el que le dijo a los demás jueces, como, no, pónganle cero a ella. ¿Sí me entiendes?
Ok.
Entonces, bueno, para mí eso siempre será injusto y no sé si tú te acuerdas que en el estadio lincharon cuando tomaron la decisión. Pero bueno, o sea, ya para mí haber llegado ahí fue como, what the fuck. Uh-huh. Bueno, 2014. En 2015 fuimos a Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí gané, no me acuerdo, creo que no gané, la verdad creo que en esa competencia no, o un bronce, no me acuerdo, no me fue tan bien o no me fue como esperaba. 2016 fuimos a Puerto Rico.
Ese centroamericano fue chévere.
Ahí gané 2 oros y 1 plata. Entonces ahí ya fui campeona centroamericana.
Y ese fue, claro, en combate.
En combate libre y en figuras gané oro y en combate por equipos plata.
Ok.
Listo. Y en ese mismo año, 2016, como hacía un año habíamos empezado a entrenar kickboxing, fuimos a un Panamericano.
Ese fue Cancún. Uh-huh. No, mentira. Sí, Riviera Maya.
Sí. Y ahí gané bronce en Light Contact.
En Light Contact y en Point Fighting, los dos.
O era uno de los dos. Sí, no me acuerdo.
No, creo que fueron los dos y en los dos fueron bronce y bronce.
Sí.
Point y Light, sí.
Listo, 2016. Y 2017 fue mi último torneo internacional, que fue en Argentina.
La Copa Mighty Fist.
Sí. Yo me fui, estaba en vacaciones, entonces me fui un mes a entrenar. Y me quedé, competimos y ahí gané bronce en figuras o en combate, no me acuerdo. Bueno, y yo regreso a Argentina y como a los 3 meses me fracturo la tibia y ahí suspendo la competencia y luego llega la pandemia. Internacional la competencia, porque sí hice un par de nacionales y eso.
Creo que nacionales siempre fueron, sí.
Sí. O sea, mi último torneo oficial, independiente.
Hiciste mucho. Y durante toda esta época, tú siempre estabas estudiando. ¿Tú en qué año entraste a la universidad?
2015.
Y seguía dándole. Bueno, entonces, va. Consejos. ¿Cómo ayudas a una persona, cómo motivarla a decirle, venga, esto se puede hacer? ¿Tú crees que es por la personalidad, por la tuya, por el apoyo que tuviste? ¿Tú crees que la gente verdaderamente es muy floja? ¿Esto se puede transmitir? ¿Esto definitivamente no se puede transmitir? ¿Esto es algo muy único en ti? ¿Más personas lo pueden hacer?
Yo creo que...
¿Cómo lo enseñarías? ¿Cómo lo transmitirías?
Explicarle a la persona la importancia de lo que está haciendo. Es decir, eso es, para mí es como una empresa. Digamos, si tú en una empresa te dicen como, ay, no, revise los costos. Uno, qué mamera, ¿sí me entiendes? Pero cuando dicen, no, es que si tú revisas los costos mal, la empresa puede perder 80 millones. Tú dices, juepucha, lo que estoy haciendo es importante. Entonces, si un niño tú le preguntas, ¿qué es lo que quieres? Quiero competir, quiero llegar a cinturón tal, no sé qué. Y tú le explicas la importancia de lo que está haciendo. Por decir algo, si entrenas, no sé, esta patada todos los días, vas a participar en una categoría que te ponen a hacer rompimiento. Y, sí, la gente entiende la importancia de eso. Para mí es lo más importante. Pero sí considero que va a influir diferente en cada persona, porque hay personas que, por decir algo, un niño está entusiasmado y llega a su casa, ¡ay, mami, hoy me pusieron el obstáculo a 1 metro y lo salté! Y el papá ni le presta atención. Entonces, el niño va a ser como, o sea, lo que hago no a nadie le importa. Entonces, hay mucho trabajo desde casa y hay mucho trabajo del entrenador. Pero siento que en algunos casos prospera más por el tipo de crianza, por el apoyo que reciben, por la forma en la que piensan. Hay personas que son más disciplinadas que otras. Y algo, digamos, particular en mí, mi mamá, de muy buena manera, siempre me dijo que yo tenía que ser la mejor en todo lo que hiciera. Y a mí se me quedó sola.
¿Nunca te sentiste presionada?
No. Y ¿sabes qué? Ella siempre me exigía eso, pero siempre me enseñó a manejar la frustración. Siempre. Mira que en los torneos, pues yo a veces perdí, yo nunca dije, uy, no vuelvo a entrenar. No, yo como que volvía con más fuerza y como no me puedo dejar.
Eso te quería preguntar. Entonces, claro, la gente siempre habla, me fue bien. Y las redes sociales, yo creo que lo peor que tienen es eso, que perpetúan esto que a todo el mundo le está yendo bien en todo momento. Y eso es falso.
Sí, eso es falso.
Uno tiene sus malos momentos. Claro, nadie va a subir un Instagram como, hola, hoy no alcancé a coger Transmilenio, hoy tuve el peor día de mi vida, hoy se me rompieron 3 llantas del carro, hoy no me alcanzó para pagar la tarjeta de crédito. ¿Cómo manejaste esa frustración cuando perdiste? Porque lo que me estás diciendo, tú nunca te frustraste. Tú siempre supiste perder.
Sí. Obviamente en el momento uno decía, no sé, ¿por qué ganó mi rival y no yo? Pero era como... Esa pregunta yo me la hacía no como por envidia, sino como, ¿en qué fallé yo? No porque esa persona y no yo, no, sino, ¿qué me faltó? ¿Qué hice mal? Entonces, pues, yo siento...
¡Wow! Pero esa autocrítica y la tuviste toda la vez, porque eso es una forma de pensar súper madura. ¿En qué puedo mejorar más allá de echarle la culpa a la otra persona?
Sí, es que
a mí... ¿Dónde aprendiste eso?
Mis papás siempre me dijeron que si tú toda la vida vives comparándote con los demás, vas a ser infeliz. Porque para todo el éxito es muy subjetivo. Digamos, yo ahorita, yo tengo 26 años y que 3 de mis amigos ya se hayan comprado su casa. Y yo decir, no, soy una fracasada, no, pues es que eso para mí no es el éxito, ¿me entiendes? Entonces, si tú vives toda la vida comparándote con los demás, vas a ser infeliz siempre. Tú tienes que enfocarte en lo que tú quieres. Si para ti es un esfuerzo llegar a cinturón amarillo, pero requiere el mismo esfuerzo que para otra ser campeona mundial, pues es muy diferente. Pero tienes es que enfocarte en ti, y va a sonar súper frase de cajón, pero la competencia es siempre contigo mismo. No a tratar de ser mejor que otro, sino ver en qué fallaste y tratar de mejorar eso.
Vuelvo a mi pregunta. Claro, me encanta esa filosofía y todo el mundo debería tener y adoptar esa filosofía. ¿Tus papás? ¿Eso siempre viene de tus papás?
Sí.
¿Toda la vida?
Sí, toda la vida. Pero
magnífico, porque es que la gente o no le enseñan eso o no lo sabe. La gente se frustra mucho. Y yo creo que es la razón por la cual la gente cuando pierde o le va mal o tiene mal día, la gente simplemente prefiere soltar y dejar de lado. Y lo que decías tú al principio es que tú eres muy perseverante, pero eso también tiene que ver con esa frustración. No, mentira, pero es que tú ni siquiera has dicho que tú te frustras.
No, y digamos lo que te digo, en el colegio no me iba tan bien en un examen. Entonces, digamos, mi mamá me decía, ¿pero qué pasó? Y yo se lo contaba a alguien, yo le decía... mi mamá me decía, Ale, no entiendo, o sea, tú no estás trabajando, tú no tienes que llegar a la casa a hacer aseo, ¿por qué fallaste? Entonces yo decía, oye, sí, ¿por qué fallé? Entonces yo me ponía a pensar, no, pues es que todas las tardes llegaba a jugar en el Nintendo, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, no, eso no me puede volver a pasar. Y siento que toda mi vida ha sido eso. Es como, yo pienso mucho las cosas, pero no de sobrepensar, sino es como que trato como de hallarle una explicación y trabajar en eso.
Háblame de esos momentos en los cuales tú perdiste y que eso te sirvió para mejorar.
¿En los que perdí y me ayudó a mejorar? Pues...
Claro, ya hablamos de la Copa Mundo, que la Copa Mundo dice, no, nos tumbaron, qué mamera. Eso, jodieron al juez central y toda la cosa.
Sí. Yo siento que tú me ayudaste mucho como a cogerle gusto, no a verlo como una competencia, sino como a disfrutarlo. Entonces, con los años, yo ya entraba a un combate y ya a mí me daba la risa. Y yo, uno a veces de los...
¿Tú aquí en los nacionales de Waco le metiste la mano y en tu Instagram, tú todavía lo publicas, tu Instagram queda abajo en la descripción, para que la gente te siga. Más popularidad, más followers y todo. Tú aquí le metías la mano duro a varias personas. Sí. A muchas personas.
Sí, pero lo que te digo, porque en un momento yo dejé de estresarme en eso. Como, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar. Y yo me acuerdo que tú me dijiste un día como que lo que no importaba era el resultado, sino el proceso. Y yo me empecé a gozar el proceso. Y yo, de verdad, en mi mente yo decía... Si yo vengo a entrenar y hago las cosas a conciencia, y si me arde el músculo, no paro, sino que hago, el resto va a llegar solo.
En la trayectoria que nosotros tenemos en el set de los 11 años, tú has tenido muchos compañeros de entrenamiento que trataron de hacer lo mismo, y así suene horrible, fracasaron terriblemente. ¿Tú por qué no?
Por mi perseverancia y por lo que te digo, es como... A mí...
No me va a decir, o sea, yo sé lo que me va a decir, que es que yo le paraba más bolas a usted, lo tengo claro.
No, no, no.
Y por eso mucha gente se ponía brava y decía, es que cuando llega... Me acuerdo mucho una vez que estaba una... ¿Te acuerdas de Ángela María?
Obvio, y sabía que ibas a decir
de
ella.
Claro, de Ángela María, decía... Ella, claro, ella siempre fue muy linda y muy querida conmigo. Sobre todo, yo nadé con ella. Ella me sirvió también de referencia porque nosotros competíamos juntos y toda la cosa. Ya me decía, Gabito, es que cuando llega Alejandra... Tú pierdes toda la perspectiva porque ya es la luz de tus ojos y entonces tú no le paras bolas a las demás personas.
Pero coach, quizás ella no lo veía bien, pero yo siento que yo me gané ese lugar. Mm-hmm. Si tú te pones a ver...
Diga, me gané mi lugar en la página serio. Principal del escudo.
Yo venía todos los días y hubo personas que en el camino... Así haya sido por falta de motivación, porque tuvieron alguna diferencia contigo, porque algo no les... Desaparecieron. Y yo siempre he estado acá. Entonces yo siento que yo me he ganado eso. No ha sido como que Gabriel me conoció y perdió la razón. No. Siento que ha sido, en medio de todo, algo que ha sido por todo lo que hemos compartido. Hemos viajado juntos, nos hemos fijado sueños juntos. Entonces es normal. Para mí es normal que eso haya pasado.
Óyeme, ¿de qué te arrepientes? ¿Te arrepientes de algo en todo este proceso?
Solo una cosa.
Cuenta.
Realmente, ya en este momento, yo no me arrepiento de nada en mi vida. Siempre digo que todo es un aprendizaje. Uh-huh. Pero en su momento sí me arrepentí y fue que en un momento me obsesioné tanto con dar el pesaje y con tener el cuerpo así, no sé qué, que empecé, como que erradiqué de mi vida todos los dulces y las grasas.
Cuéntame esa. Eso me acuerdo que ese es un capítulo complicado que vivimos acá en la academia, el manejo del peso. Cuéntame tú, cómo fue ese proceso.
Yo siento que uno para ser deportista tiene que también tener muy bien su parte psicológica. O sea, es más, a mí me hubiera gustado cuando yo competía tener un psicólogo deportivo. Me uh-huh. hubiera gustado porque la cabeza influye mucho, muchísimo. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues como competíamos tanto y tocaba dar el peso tan seguido, yo digamos en el colegio podía pesar 49 kilos, pero cuando pasaban, digamos, uno cumplía 16, 17, uno se empieza a engordar un poquito. Entonces yo dejé
de comer. Solamente el hecho de que tú seguiste entrenando, coges más masa muscular, el músculo también pesa sí. más, vas a pesar más.
Sí, entonces para mí fue muy sencillo dejar de comer lo que no fuera sano. Pero pues yo siento que uno de su vida tampoco lo puede erradicar en un 100%. Entonces okay. yo, mira, tú podías abrir un paquete de papas a mi lado y yo ni siquiera te recibía una. Ni un helado, ni, o sea, ni un pedacito de chocolatina, nada. Y yo duré así, no sé, que un año, un poco más, sin probar absolutamente nada. Y llegó un punto en que eso, yo creo que generé como abstinencia, que después me dio, no sé si era ansiedad o fue un trastorno alimenticio, pero yo no podía parar de comer. Era como no sé, como alguien que
para compensar, entonces como lo hice tanto tiempo, estuve tan restringida tanto tiempo, sí. ahora me voy para el otro lado.
Entonces para mí era muy sencillo, el viernes comerme un perro caliente, el sábado hamburguesa con papas y helado, el domingo una pizza y así. Y como que a veces ya comía, me sentía llena, pero seguía comiendo. Era como, ¿qué importa? Voy a entrenar y lo quemo. Pero no me daba cuenta que en serio estaba fallando algo en mi cabeza. Y cuando me di cuenta me había subido, no sé, como 6 kilos o algo así. Y luego me fracturo y me subo otros 6. Me terminé subiendo como 13 kilos.
Eso ya fue como al final, por decirlo así, al final de tu etapa competitiva. Sí. Ya en la universidad y toda la cosa.
Y me subí 13 kilos, imagínate. Entonces, eso para mí fue... Yo pesaba 50, competía en 50 y llegué a pesar 63 kilos. Uh-huh. Y eso para mí fue terrible, fue terrible. No por, no sé, por pesar o por verme el gordito, no por eso. Sino porque yo lo que te digo, yo como que a veces analizaba lo que yo estaba haciendo y me iba a la cocina y me comía la pastilla de chocolate, el que tú haces en la estufa. Uh-huh. Entonces yo decía, ¿qué me está pasando?
Y ya, en ese momento ya no estabas entrenando.
No,
y
tras
el
hecho me había
dos.
Fracturado.
Ok.
Entonces, pues, y para mí eso fue muy duro. Leí como un par de libros, como para saber qué me estaba pasando. Una persona que me ayudó mucho como un poco en la mentalidad, que fue Axel. Uh-huh. Y el man me dijo literal como, come. Tienes que comer, pero tienes que saber cuándo parar. Si tú te quieres comer una hamburguesa, cómetela. pero ya, o sea, como empieza a prestarle atención como a lo que estás pensando y no te tienes que comer después de la hamburguesa un perro. Y fue un poco difícil acostumbrarme a eso, pero no sé, como al año sí, yo creo que ya logré estabilizarme y empecé otra vez a entrenar en forma y eso, y empecé a bajar de peso. Y ya hoy en día me doy gusto, pero no en exceso, ¿sí? Digamos como que a veces en mi casa piden pizza y si yo no quiero, no como. O sea, porque es que hay veces que, ah, sí, van a pedir pizza, sí, yo como. Pero yo en serio evalúo como, ¿de verdad estoy antojada o no? Y si no estoy antojada, no como. Realmente yo solo me como algo cuando siento como las ganas de hacerlo.
Óyeme, y en este nuevo momento, ¿tú llevas ya cuánto tiempo trabajando en tu empresa?
2 años y 3 años.
Claro, y como habíamos dicho, tú la verdad, tú paraste casi de entrenar ya lo último, ya cuando arrancaste a trabajar.
Sí, porque me enviaban fuera de Bogotá.
Ya, fuera de Bogotá. ¿No lo extrañas?
¿Trabajar fuera de Bogotá?
No, entrenar, esta disciplina, esta vida que tú llevabas, este compromiso, esta dedicación como a esta actividad, porque de todas maneras hay una cosa que la gente nunca habla y es Michael Phelps, el nadador, creo que fue la primera persona que comenzó a hablar abiertamente de esto, de la depresión que sienten los deportistas cuando tienen estos cambios radicales de vida. El tipo habla muy abiertamente que cuando él se retiró, me acuerdo, creo que se retiró en el 2016, creo que sus últimas Olimpiadas fueron en 2016, el tipo manejó un nivel de depresión muy alto porque el tipo decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Yo qué voy a hacer? Pasó de estar 8 horas diarias en la piscina, ¿y ahora qué?
Sí.
¿Cuál es mi razón? Entonces, este frenado en seco, eso tampoco puede ser así.
No.
¿Tú cómo lo manejaste? Porque claro, bueno, tú te fracturaste, paraste, comenzaste a trabajar y ahí sí definitivamente paraste. ¿No te hace falta?
Sí, yo lo que te digo, yo siento que uno se vuelve, no sé si la palabra es perezoso o lo que te digo, yo que siempre he sido una persona muy activa, me sentía como desperdiciando el tiempo, ¿sí me entiendes? Entonces, ahorita tú sabes que yo he intentado retomar, estuve un par de meses como con 80 enfermedades, pero ahorita está en mi cabeza retomar. De pronto no te voy a decir, ay no, vámonos a la Copa Mundo, porque pues ya tengo otras prioridades en cuanto a competencia. Pero para mí el taekwondo es como otra pierna.
O sea, esta disciplina deportiva, sigue siendo un aspecto fundamental de tu vida.
Sí.
Y que tú, de todas maneras, esto es una prioridad que va por encima de otras cosas.
Sí. Y lo que te digo, ya como que ese tiempo que no pude entrenar y todo eso, yo me puse a pensar y no... Yo no me gusta, digamos, ay, no, fui a taekwondo, voy a salir a trotar. No me llena, ¿me entiendes? O sea, lo haría como por mantener mi estado físico, pero no me llena. Pero es como que yo vengo aquí, es como la dinámica del entrenamiento, que me pones a hacer algo y aunque hayan pasado 6 meses, yo sigo teniendo la misma capacidad. Eso me inspira mucho y lo que te digo, para mí es algo que hace muy parte de mi vida. Entonces... yo ahorita, mi idea es igual, yo voy a la oficina y vengo aquí a entrenar, voy a la oficina y vengo aquí a entrenar. Sí, hay gente que me dice, ay no, nos vemos, no sé, el jueves, y yo le digo, después de las 7 o después de las 8 de la noche, o sea, no es como que, ay, me voy a ver con tal y dejo mi entrenamiento a un lado, no estoy dispuesta a negociar eso.
Y entonces, ¿qué sigue? Y ahorita lo haces solamente por ti.
Sí.
Ya no es más... Mundial, Copa Mundo, Centro, Panam, Suramericano. No, ya lo haces, es por ti.
No, o sea, mira, si yo estoy entrenando juiciosa y tú me dices, oye, hay un torneo, no sé, en Chile. A mí me gustaría ir pero mi motivo principal ya no sería la competencia, sino conocer el país y aprovechar que puedo competir. Pero...
Óyeme, a una persona, listo. Toda esta conversación, toda esta charla ha sido girando alrededor de la disciplina. ¿Tú crees que una persona que no tuvo esta disciplina de niña y de joven como la tuviste tú, la puede tener y estar y hacer lo que tú estás haciendo en este momento? Como decir en este momento, como, no, ya estoy trabajando, ya me mando yo solo, yo hago mis cosas. Pero entonces, ahora sí, mi prioridad es esta.
Sí, sí, lo puede hacer.
¿Cómo?
Con determinación y motivación. La motivación la das tú. Y lo que te digo, fijándose una meta. Pero la determinación la debe tener la persona. Si estás en tu casa y te dio flojera, igual párate y ve, ¿sí? O sea, tienes que estar enfocado en algo para tú no dejar que la pereza o que un plan con otra persona o que tengo que hacer tal otra cosa te consuma.
¿Hay algún consejo a ti que te ayuda esos días que tienes pereza? A mí, por ejemplo, me pasa, hay unos días que uno dice, no quiero entrenar. Yo soy igual, si yo no entreno, yo no soy persona. Si yo no hago ejercicio, yo no soy persona. Yo tengo que hacer ejercicio todos los días. Claro, uno está cansado, uno está roto, el trabajo es largo, el trasnocho. Pero yo trato de hacer ejercicio. Los días que estoy cansado, tum, preentrenamiento, uno se despierta o café, ta, 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 y uno va y hace ejercicio. Pero si yo he visto que transmitirlo, yo siento que yo fallo mucho transmitiendo esa disciplina que uno debería tener. Entonces, ¿cómo le transmite uno a la persona? Más allá de que usted tiene que hacer estas cosas, ¿uno cómo le transmite? ¿Uno cómo le da un consejo a una persona y diga, oiga, usted tiene que hacer esto por, o le recomiendo hacer esto, no sé. ¿Qué se te ocurre?
No sé, porque yo leí una vez una frase que no sé si es verdad o es mentira, pero se me quedó en la cabeza y eso es por lo que yo vengo cuando tengo pereza. Bueno, no me acuerdo bien las palabras, pero como quedó en mi cabeza es que los días que tú sientas más pereza es cuando aún más deberías entrenar porque eso es lo que te genera la disciplina. Y en el abajo decía como que los días que no hay motivación, tú debes activar tu disciplina.
Es que eso es lo que yo también veo. Uno tiene que aprender, enseñarse a ser disciplinado. Porque la motivación va y viene. Entonces uno tiene la motivación de lo que tú decías. O la competencia, o la cola parada, o el six-pack, o la cosa. Pero entonces las motivaciones se acaban. Y si usted no está motivado, ¿usted qué le queda? Si usted no está motivado para hacer la actividad que usted tiene y que usted necesita hacer, ¿qué queda?
La disciplina.
La disciplina. Y si tú no eres una persona disciplinada,
ese es el problema. Son hábitos. Entonces, yo lo que te digo, toda mi vida ha sido disciplinada. Entonces, a mí se me facilita mucho. Pero sé que hay personas que se les dificulta mucho. Pero si yo soy consciente que soy una persona que no tiene disciplina, pues tengo que obligarme hasta que lo convierta en un hábito.
De pronto, ¿será que ese es la clave? Oblíguese. Yo no creo mucho en estas cosas que dicen que si usted hace algo por 21 días ya se vuelve un hábito. ¿Sí has oído
eso? ¿No
es
60 días? Bueno, no sé, pero...
Yo ni siquiera sé si es 21, sí. Si es 60,
no,
si es
yo
90,
tampoco
si
creo.
Es una semana, si es 8, si... no sé.
No, yo tampoco creo eso. Porque lo he intentado y no. Realmente...
¿Qué has intentado?
Es que no me acuerdo, eso fue a principios del 2023. ¡Ja, ya ni me acuerdo!
¿Qué hizo? Yo quiero saber
leer
qué hizo.
Leer un libro en las noches. Así si fuera 5 páginas. Y yo ponía alarma. 9 de la noche, porque yo me acostaba a las 10. Entonces yo decía, 9 de la noche, pongo una alarma y leo. Y no. O sea, no.
¿No funciona?
No funciona.
Eso también yo lo leí, que uno dice como, oblíguese a que usted lea por lo menos 10 páginas al día. Si usted se pone a mirar al final del año, leyó 3.000 páginas. Sí. Y dice como, no, pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Y en promedio eso no sé cuántos libros son y toda la cosa. Pero entonces, pero ponías la alarma y veías la alarma y decías como...
Literal.
¿Y no te funcionó y no leíste?
No, pero porque no me gustaba. ¿Sí? No me gusta... O sea, me gusta leer como algo, temas muy específicos. Pero digamos, no sé, de la universidad me enviaban algo y yo, qué pereza, ¿sí? Pero en cambio, es que lo que te digo, el taekwondo me gusta. Pero digamos, si tú tienes acá un niño...
Perdón, ¿tú no te graduaste magna cum laude?
Sí, me gradué.
Ah, y entonces le daba pereza.
Con honores.
Okay.
Pero...
No, o sea, me encanta el comentario. Ay, qué pereza leer eso. Pero igual te graduaste magna cum. Ok.
Sí.
Me encanta, magnífico.
Pero digamos, yo ahora me hiciste caer en cuenta una cosa y es, yo he visto acá, no es el común, pero he visto un par de casos de niños que los papás los obligan. Entonces yo digo, si a ti no te gusta algo, si no te apasiona, ¿cómo vas a pretender ser disciplinado en eso?
Uy, pero sabes que acá ya la verdad
No, he visto, actualmente no he visto a alguien, pero en toda la historia de la academia he visto un par de casos.
Ah, no, la gente que uno veía de los niños que los obligaban y hágale ya. Yo me acuerdo, acá, tú no te acuerdas, acá había dos que entrenaron, comenzaron a hacer clases donde nosotros hacíamos clase y que el papá les amargó la vida y les dijo, es que ustedes no paran de hacer esto hasta que ustedes sean cinturones negros.
Sí.
Y yo me acuerdo que yo hablaba con los dos, el día que los dos se graduaron de negro... Le entregaron el cinturón al papá y le dijeron, no volvemos.
Sí.
Esa historia, por ejemplo, me parece terrible. Bueno, entonces eso me parece que puede ser un buen tip. Me parece que puede ser, si hasta cierto punto, arranque buscando algo que le guste y vuelva a ser disciplinado en eso que a usted le gusta.
Sí, y digamos, lo que te digo, o sea, yo siento que cada alumno es un mundo diferente. Hay alumnos que no les interesa competir, lo cual es respetable. Pero entonces, tú, la primera meta que uno les puede fijar es, listo, tu siguiente cinturón. ¿Cuál es la patada más importante de tu siguiente cinturón? Listo, la vamos a sacar. Entonces, que la persona tenga eso en su mente y sepa que está trabajando por eso. Y a los que de pronto el cinturón no les sea tan relevante, sino quiero competir, pues entonces, no, es que yo quiero ser campeón nacional de figuras, de patada en salto con amague, de rompimientos. Pero es como que tengan algo claro. Yo siento que si tú haces las...
Alejémonos un poquitico entonces del mundo del taekwondo, llevémoslo, por ejemplo, no sé, a otros aspectos. Entonces la persona no tiene ni idea que es taekwondo, quiso hacer otra cosa con su vida, otra actividad, otro deporte, basketball, crossfit, picketball, alguna cosa así. Ahí, ¿cómo se saca esa disciplina? Porque yo he visto personas que ya decidieron competir a los 35 años y tienen como esa cosa metida de que yo quiero competir a los 35, y eso es como lo que los motiva. Mi pregunta es, si no hay competencia, ¿mantienen este ritmo de entrenamiento y este punto de disciplina? Tú ya me dijiste, no, yo lo tengo, yo tengo mi disciplina, yo ya no compito más, pero yo tengo la disciplina. Yo lo que veo en ti es que esto fue una habilidad que tú desarrollaste desde muy joven y que marcó tu vida, porque tú eres una persona disciplinada y una persona disciplinada logra lo que se proponga. Entonces, uno, ¿es algo desde chiquita o se puede aprender más tarde? Y si se puede aprender más tarde, ¿cómo se aprende más tarde?
Sí, se puede aprender más tarde.
Porque me pongo a pensar en el trabajo. Yo, para que me vaya bien en general en cualquier trabajo, tengo que ser disciplinado.
Sí.
Pero si yo me pongo a buscar, ¿cuál es el...? ¿A ti te gusta tu trabajo?
Sí.
Ay, tan linda. La mayoría de las personas están como, oh, no, mi trabajo, hoy me toca levantarme. Hoy es lunes, son las 5 de la mañana, qué mamera, tengo que ir a la oficina. O a, no sé, o a donde trabajen. Y la mayoría de las personas no les gusta lo que hacen. Entonces, ¿usted cómo logra esa disciplina si usted está haciendo algo que no le gusta?
Pues en el trabajo es más difícil. En un deporte, pues si no te gusta, ya te retiras y haces otro.
Y busca algo que le guste.
Y buscas algo que te guste. Pero en el trabajo, pues no sé. Es que yo siempre le encuentro el gusto a todo. O sea, tú me puedes poner a trapear pisos todos los días y digo, ay, tan chévere, me invento una técnica
nueva. Me encanta. Nueva. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo?
No sé, yo le busco como el juego a todo, como...
Eso, por ejemplo, que me parece un consejo, una sugerencia invaluable. Eso que acabaste de decir me parece que es el hit. Encuéntrele el gusto a todo. Hágalo, lo acabaste de decir. Si yo trapeo, si yo barro, yo le encuentro el gusto a todo.
Sí.
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde no encuentra usted esta felicidad música de vida para encontrarle siempre el gusto a trapear?
No sé.
No sé, ¿piensas que eres la bella y la bestia?
Yo soy, sí, algo así.
Como, oh, estoy trapeando, Matilda.
O me grabaría, o no sé, o todos los días escucharía un género de música diferente, no sé. Y es que a mí todo me da risa, entonces...
Esa me parece ganadora, búsquele el gusto a la vida haciendo lo que usted sea. Y ahí sí, claro, ahí sí todo como que comienza a encajar. Si usted le encuentra el gusto a la vida, sea la actividad piltrafa que usted esté haciendo, claro, se vuelve algo divertido, y algo divertido usted sí se le entrega un poquitico más.
No, y me pasa aquí en los entrenamientos. Uh-huh. Yo a veces, yo de pronto tengo pereza de entrenar, pero digo, yo sé que voy y me voy a reír con Cruz, con Sammy.
No, churra, es que es completamente diferente, porque es que usted viene acá y usted acaba con la academia.
¡No!
¡Usted acaba con la academia!
Pero igual me pasa lo mismo en mi trabajo, ¿sí me entiendes? O sea, como que yo sé que voy.
No le puedo creer que usted sea en su trabajo como es acá en la academia.
Un día estos los vas a conocer.
Dios. Yo acá en la academia, yo creo que tú te sabes esta historia, que yo te utilizo a ti como ejemplo para todos los niños. Que entonces yo les digo, vea, la persona que yo conozco que más ha molestado en clase y en entrenamiento y donde sea, es Alejandra. Entonces yo les digo, si ustedes quieren ser como ella, yo se los respeto. Molesten, griten, jodan, hagan lo que se les dé la gana. Pero cuando yo digo Alejandra, trabajar es la persona más comprometida, disciplinada que yo he visto. Entonces, si quieren jugar ese juego, háganlo. Yo les respeto que ustedes quieran gritar, molestar y saltar. Pero cuando sea trabajar, es a trabajar. Y no lo están haciendo. Porque claro, arrancan a jugar y todo es juego.
Obvio, obvio. Pero en mi trabajo es lo mismo, digamos. Hay días que yo recocho y no sé qué. Pero si yo sé que tengo que entregar algo, pues me enfoco en eso. Es como cambiar el chip.
No, pero es que la forma como usted molesta acá en esta academia es anormal. Hoy, por ejemplo... No, yo no podía la risa. Este colapso en clase y en entrenamiento de hoy fue muy chistoso.
Pero no, pero en la empresa es lo mismo. Mira, un compañero se para del puesto y yo le lleno la pantalla de deposit.
¡No!
Sí.
Yo era igual. Cuando, el único momento en mi vida en el que yo trabajé en una empresa, yo no sé a mí cómo no me echaron. Yo me hacía odiar.
Pues porque igual uno cumple.
Es que eso es lo que yo digo. Yo cumplía, yo hacía lo que tenía que hacer y como quedaba desocupado, yo me levantaba del puesto y me iba cubículo a fregar. Para todo el mundo. Sí, lo
exacto. Y, de pronto, y pues es que inmediato la gente dirá, ¿cómo jode? O es lo que tú dices, ¿cómo jode? Pero tanto en mi trabajo como acá, tú dices, pero la vieja cumple. O sea, tú le exiges y ella cumple, no es recocha y ya.
Esa me encanta. Encuéntrele el gusto a la vida y ahí sí usted se puede dedicar y hacer las cosas. No, me fascina. Óigame, bueno, esta parte de acá, háblame de tu vida personal. ¿O prefieres que esto no quede?
No, me da igual.
Por eso dije, como igual esto se edita toda la cosa, entonces yo
soy Doña Arepa. Hola a todos, soy Doña Arepa. Nos amo. No, pues de mi vida personal, vivo con mi hermana, mis papás viven en otro pueblo y allá tenemos 7 perros. ¿Qué más les cuento de mi vida personal? Nunca me ha gustado estudiar idiomas, pero pues mis papás me obligaron, que ahora lo agradezco. Entonces estudié inglés, estudié francés.
Esta primera parte de tu vida, cuando nosotros dos nos conocimos, hubo una época de tu vida en que tú ibas a vivir conmigo.
Sí.
Esta parte de tu vida que tú estuviste en conflicto con tus papás, pero tú eres una persona súper agradecida con tus papás y con tu mamá. Y les agradeces, y aquí en esta entrevista tú y hablas y les das las gracias y estás con ellos y dices que aprendiste muchas cosas de ellos y todo, pero también pasaste malos momentos.
Sí.
¿Eso te ayudó, te marcó? ¿Cómo hiciste para superar ese conflicto con tus papás? ¿O me vas a decir como, no, todo el mundo quiere pelear con los papás y ya?
No, o sea, ellos tuvieron errores.
Uh-huh. Todos tenemos errores.
Pero siento que no fue de mala fe, ¿sí? Uh-huh. Para mí, a pesar de las diferencias que hemos tenido, que una de ellas, ya te la cuento, que me marcó mi vida y es lo que estás contando, para mí son unos padres ejemplares. Que te digo, o sea, siempre me dijeron que fuera la mejor, me enseñaron a ganarme las cosas con mi esfuerzo, o sea, a pesar de que a mí nunca me faltó nada por parte de ellos, ni en lo económico, siempre me motivaron, ok, ¿quieres un Nintendo? Trabaja por él. Y yo me inventaba trabajos así de la nada, pero me pagaban, o sea, me enseñaron a ser una persona muy, muy proactiva, ¿sí? Uh-huh. Y lo que te digo, me obligaron que estudie inglés, que estudie francés, pero hoy en día yo ya lo entiendo, digamos, la empresa en la que yo trabajo es canadiense y yo domino el inglés y me entiendo con todos los ingenieros en inglés y es gracias a eso. Pero pues, digamos, eso que marcó mi vida y que siento que al día de hoy todavía es como algo que me afecta o que como que estoy sanando, pues sí fue muy duro y siento que fue como por las creencias de ellos y la forma en la que fueron criados, que nunca me... En ese momento no me aceptaron, Entonces la amenaza era como, no, pues si te van a gustar las mujeres, tienes que, no te volvemos a pagar la universidad. Si te van a gustar las mujeres, te retiramos de taekwondo. Pero yo me, a mi manera, porque igual siento que en cierto modo ellos me, como que yo igual permitía muchas cosas que de pronto no debí, pero siempre intenté pararme en la raya. Y en un momento cuando me dijeron, no, es que sí te van a gustar las viejas y te tienes que ir de la casa, pues yo le dije, ok, magnífico, me voy de la casa y es cuando yo empiezo a hablar contigo. Y yo no, o sea, yo no, porque esa soy yo, ¿me entiendes? Entonces yo no iba a permitir que me chantajearan con otra cosa. Entonces ahí es cuando tú me dices, no, pues si quieres vienes a vivir a mi casa, o hasta me dijiste que acá en la academia me ayudabas a adecuar, o no sé. Pero pues yo no me iba a dejar como manejar por ese tema. Entonces sí fue muy duro, pero a pesar de todo eso, para mí han sido unos papás espectaculares.
No, impresionante porque siempre es lo que tú dices, lo que arrancas, la perseverancia siempre ha sido, tú
Sí.
nunca te dejaste
Sí,
hundir,
no.
nunca te dejaste frenar.
No, y cuando yo cuento la historia, la gente le da risa porque yo les digo que yo he salido del closet 3 veces y ellos vuelven y me guardan. Siempre que lo digo la gente se ríe y la gente, ay, no, no te lo creo, pero sí, o sea, fue en una como que no, tienes que hacer tal cosa, tú te vas a curar, te vamos a llevar a donde tal, ¿sí? Luego de pronto yo en un momento me confundí, después de tener novia, volví a tener novio, pero pues fue un momento de confusión. Perdón a la persona que esté escuchando esa. Pero entonces, claro, yo...
Al único novio que tuviste, perdón, pero usted no era el man.
Entonces ellos, ay, no, volvió a tener novio, súper. Entonces, como que otra vez, y yo cuando vuelvo a tener novia, pues eso fue un choque. Entonces, siempre ha sido en un momento como, no, no puedes subir tal cosa a tus redes sociales, no, tal persona no puede saber, no sé qué. Hasta que yo en un punto he dicho, pues, no más, o sea, ya la edad que yo tengo, pues yo digo, no, no, no más. Pero entonces, pues ha sido muy chistoso porque lo que te digo, como que todo empezó en el 2016 y ha sido como que Ale intenta decirnos que, o sea, Ale sale del closet y hacían algo como para intentar curarme, entre comillas. Y luego yo era como, no, parce, y otra vez, y eso ha pasado como 3 veces, pero pues ya no volvió a pasar. Obviamente, pues ellos siguen en su proceso y para mí tampoco ha sido fácil tratar de entenderlos. Pero pues ya yo vivo mi vida y ya no, o sea, pues es mi vida y no. Procuro que ellos no se metan en mis cosas.
Cross, me encantó esta conversación. En serio, me parece que sacamos cosas que lo que yo quiero con este podcast es que la gente tome de cada capítulo algo que realmente les sirva, que realmente tomen y puedan ayudarse a ellos mismos, puedan ayudar a otras personas. Y yo creo que lo logramos hoy. En serio que tienes una vida extraordinaria, eres una extraordinaria y gran persona. Y yo
Gracias.
creo que tienes mucho por transmitir, mucho por enseñar. Yo creo que de quedarnos hablando podríamos hablar otras 5 horas
¿3 horas?
más.
Sí.
Por ahí. No sé, ¿quieres hacer un plug de algo? Como, hola, por favor, sígueme en mis redes. Sí, no sé qué. Un saludo a Valentina. Es el
Sí,
amor de
sí.
mi vida, alguna cosa
Pero
así.
espera, antes de eso, no, que de verdad tú eres muy importante en mi vida. Pero demasiado, o sea, no lo alcanzas a dimensionar. Ni siquiera te puedo decir que eres mi mejor amigo porque estás como por encima de eso. Pero pues gracias por todo y por tenerme en cuenta, por ver todas esas cosas en mí. Saludos a Vale, te amo. Y @alesuanca.
Bye.
Bye.